Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal, 7 días.
Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Comenzamos pues. El presidente ruso Vladimir Putin presidió el pasado 12 de junio la ceremonia dedicada al Día de Rusia, celebrada al aire libre en el conjunto memorial Poklonnaya Gora en el Parque de la Victoria en Moscú, que comenzó con la izada de la bandera nacional de la Federación de Rusia.
Al hacer uso de la palabra en el primer acto público en el que Vladimir Putin participa desde marzo pasado debido a la pandemia del nuevo coronavirus y el primero de este tipo que realiza al aire libre fuera del Kremlin, el mandatario ruso declaró:
Para nosotros, la patria es la familia, el hogar materno, la tierra desde Kaliningrado hasta Kamchatka y las Islas Kuriles, desde los mares árticos hasta Sebastopol y Crimea, tierras sin fin donde se conformó nuestra historia milenaria llena de páginas de gran gloria y orgullo, valentía ejemplar de nuestros antepasados, su fe y amor a la patria.
En ocasión del Día de Rusia, que conmemora la declaración de independencia de la Federación de Rusia aprobada el 12 de junio de 1990, el presidente Putin hizo el pabellón nacional en el Parque de la Victoria dedicado a la victoria sobre el nazismo y condecoró con medallas de héroe del trabajo a 5 personalidades rusas, entre ellas un médico pediatra, un actor y director de un teatro de Moscú, un entrenador de artes marciales y 2 directivos de empresas industriales. El presidente acudió a la actividad sin mascarilla y guantes, donde saludó y abrazó a los participantes, con excepción del destacado pediatra ruso y experto de la Organización Mundial de la Salud, Leonid Prochal, uno de los laureados con quien chocó codos, señala en su crónica la agencia EFE. Putin destacó durante la ceremonia de este viernes la importancia del patriotismo para el destino de Rusia.
El sentimiento patrio de los rusos ayudó a nuestro pueblo a superar todas las adversidades, resistir y conservarse pese a las difíciles pruebas, dar respuesta a todos los retos.
En este contexto, el presidente elogió la labor de los médicos durante la pandemia del coronavirus.
Nos inclinamos ante el servicio, valor, entrega ilimitada de ellos. Desde luego que muchos, muchos de ellos merecen los premios más grandes.
El próximo plebiscito constitucional fijado para abril y pospuesto para el 1 de julio a causa de la pandemia de coronavirus también fue abordado durante la intervención al defender las reformas propuestas a la Carta Magna que prohíben la cesión de territorio ruso, promueven el respeto al ser humano y a la secular historia rusa.
Resulta legítimo por ello que fueran tan frecuentes las propuestas de incluir estos principios fundamentales y medulares en la Constitución de Rusia. Estoy convencido que se trata de una posición que apoya la mayoría absoluta de nuestros ciudadanos.
Vladimir Putin convocó a principios de junio el plebiscito para el 1 de julio después de que las autoridades sanitarias aseguraran de que era absolutamente segura la situación epidemiológica para los rusos.
A lo largo de esta jornada, el 12 de junio, cuando se celebra el Día de Rusia, varios jefes de Estado y altos funcionarios de otros países han enviado felicitaciones al gobierno y al pueblo rusos, entre ellos el presidente de Bielorrusia, su homólogo de Moldavia, el primer ministro de Armenia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, la reina Isabel II de Reino Unido, el emir qatarí y otros dirigentes.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los efectivos militares y la maquinaria bélica están preparados para el desfile de la victoria en la Plaza Roja el 24 de junio, reportó el ministro de Defensa Sergei Shoigu al presidente ruso Vladimir Putin en el curso de la videoconferencia del Consejo de Seguridad.
Para el desfile todo está preparado. Hasta el día de hoy se han realizado 3 ensayos. Por vez primera, después del desfile en la Plaza Roja, por donde pasaron las máquinas que participaron en la Gran Guerra Patria, pasarán prácticamente 30 tanques T-34, que en realidad son la personificación de nuestra victoria.
A su vez, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en la reunión del Consejo de Seguridad, recordó que todas las invitaciones que Moscú envió a los líderes de estados y de gobiernos de los países de todo el mundo para el desfile militar con motivo del 75 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria siguen vigentes.
Confirmamos a todos los invitados al desfile que se planeaba para el 9 de mayo que la invitación sigue en pie. Hasta ahora, líderes de 13 países ya han confirmado su participación en el desfile militar.
La pandemia del coronavirus introdujo correcciones en los preparativos del desfile de la victoria, incluyendo la interacción con los socios extranjeros, declaró Vladimir Putin.
Veo que Sergei Lavrov ya informa a los colegas que vamos a trabajar con nuestros socios extranjeros durante el desfile de la victoria. Nosotros, sin duda alguna, deberemos garantizar la plena seguridad de nuestros huéspedes.
El tradicional desfile militar que se celebra en distintas ciudades de Rusia cada 9 de mayo fue pospuesto este año por la epidemia de coronavirus y se celebrará el 24 de junio, en el 75 aniversario del primer desfile militar para conmemorar la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
En Rusia faltan menos de 3 semanas para la votación de las enmiendas a la Constitución. Este jueves, el grupo de trabajo de la votación constitucional debatió el desarrollo de este proceso. Según las previsiones, el número de observadores supera el 500.000. Y más de 100.000 voluntarios en todo el país explicarán cómo las enmiendas a la Carta Magna van a cambiar la vida de los ciudadanos de Rusia y robustecer las más importantes garantías sociales. La jefa del grupo, Talia Jabrieva, señaló en el marco del debate, entre otras cosas, y aquí lo que dijo.
Apoyándonos en las enmiendas, podemos afirmar con certeza que sabemos hacia dónde avanzamos, subrayó Jabrieva. Será posible votar también en casa con la ayuda de un ordenador o de un teléfono inteligente, pero solo para los habitantes de Moscú y de la provincia de Nizhny Novgorod, agregó.
La presidenta de la Comisión Electoral Central, Ela Panfilova, informó por su parte de que rebasaba el 500.000 la cantidad de solicitudes para la votación online. La votación a distancia y corriente se prolongará del 25 de junio hasta el 1 de julio. Ela Panfilova precisó.
Los observadores van a estar presentes en todos los tipos de votación a lo largo de los 7 días del sufragio, obligatoriamente cuando sea fuera de casa, en casa y en algunas localidades rurales. Los observadores están facultados para interferir en el proceso si notan algunas irregularidades. Los medios de difusión masiva, teniendo la posibilidad y el derecho a estar presente en todos los procedimientos, incluidos los escrutinios, informarán del proceso, explicó Ela Panfilova.
El copresidente del Grupo de Trabajo de Introducción de Enmiendas a la Constitución, Pavel Krashenynikov, departió su comentario. La última palabra la tienen los ciudadanos, razón por la que para nosotros es importante que la legitimidad de la votación misma y el texto mismo sea de la mayor excelencia. De ahí que nos reunamos, por cierto, que trabajemos con la Comisión Electoral Central y con los voluntarios.
El Grupo de Trabajo de Enmiendas a la Constitución se reunirá por lo menos de aquí al 1 de julio, una vez por semana. En ella sintetizan y debaten la información de los observadores sociales sobre los preparativos para la votación.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El mercado laboral en Rusia se va recuperando de manera gradual tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, declaró el pasado lunes el primer ministro Mikhail Mishustin durante una reunión del Consejo de Coordinación Gubernamental para la lucha contra el coronavirus.
La situación en el mercado laboral se está estabilizando gradualmente. La recuperación parcial en el mercado de trabajo se atribuye a la salida de las regiones de la cuarentena y a las medidas de apoyo al empleo emprendidas por el gobierno. Las autoridades seguirán ayudando a los ciudadanos que perdieron su trabajo durante la pandemia del coronavirus.
Rusia está dispuesta a abrir gradualmente también la temporada turística, informó el primer ministro del país.
Estamos listos para reabrir de manera paulatina la temporada turística. A partir del 1 de junio, en muchas regiones rusas, ya empezaron a funcionar los sanatorios con licencia médica. Se elabora un plan de salida de restricciones por coronavirus en el sector.
Por su parte, el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko comentó que la situación en más de 40 regiones de Rusia corresponde a criterios de la apertura de hoteles. Las autoridades de Rusia abrirán sus fronteras para la entrada de extranjeros que tengan que recibir tratamiento médico o cuidar a sus familiares, detalló Mikhail Mishustin.
Se firmó un decreto del gobierno que permite a los ciudadanos de Rusia salir del país para cuidar a los parientes enfermos que viven en otros países, así como para todos los que viajen a trabajar o estudiar. También será posible salir de Rusia si es necesario recibir ayuda médica en el extranjero. Podrán ingresar a Rusia los extranjeros que tengan previsto recibir tratamiento en centros médicos rusos y también con entrada única. Aquellos que tienen aquí familiares cercanos, tutores o curadores que necesitan cuidados.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Rusia pasó al top 5 de 42 países con las premisas económicas más favorables para el restablecimiento tras la pandemia del coronavirus. En el quinteto de líderes figuran asimismo Indonesia, China, México y Australia. Sobre el particular escribe el diario ruso Izvestia, que alude al informe anual del Instituto de Economía y Paz, IEP, por sus siglas en inglés. Las premisas económicas, según los cálculos del IEP, se determinan según 4 indicadores: pequeña deuda pública, bajo desempleo, recaudaciones fiscales no altas y débil dependencia del comercio internacional. El director del IEP, Steve Kilela, opina que el restablecimiento global tras la pandemia puede esperarse dentro de 5 años una vez finalizada la cuarentena. El economista Mikhail Belyaev, experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, destacó al respecto.
Las empresas de los ramos básicos constituyen el fundamento de la economía rusa. En buena medida, las empresas son controladas y cuentan con el respaldo del Estado, es decir, se mantiene la demanda por medio del contrato estatal. Esos ramos sufrieron en menor grado y tienen las perspectivas más favorables para el restablecimiento ulterior. El resultado no se limitará a las inyecciones financieras. También se fomentarán proyectos nacionales. La crisis cumple un papel depurador. Las empresas ineficaces se retiran. En el mercado siempre hay quien ocupe esos nichos. Los lazos económicos globales de Rusia se basan en el provecho mutuo, lo cual también mantendrá los ritmos de restablecimiento de la economía. Esto permite avanzar por la senda del progreso social y abre mayores perspectivas para el desarrollo tanto de Rusia como de los países socios y permite mirar el futuro con más seguridad, subrayó Mikhail Belyaev.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los primeros lotes del fármaco ruso Avifavir, el primer medicamento específico contra el COVID-19 aprobado en el mundo, ya han llegado a clínicas de Moscú, San Petersburgo y de otras regiones del país, como la República de Tatarstán y las provincias de Kírov y Yekaterinburgo, informa el Fondo de Inversión Directa de Rusia.
Al menos 60.000 tratamientos del fármaco estarán disponibles este mes en hospitales de toda Rusia. Si fuera necesario, su producción podría aumentar hasta los 2 millones al año.
Prevemos una gran demanda de Avifavir en Rusia y también recibimos solicitudes de entregas de Avifavir de más de 10 países. Destacó el presidente ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitriev. Los primeros resultados de los ensayos clínicos nos hacen creer que este medicamento es uno de los más prometedores del mundo, añadió. El medicamento demostró una alta eficiencia durante la primera etapa de los ensayos clínicos. En los primeros 4 días de tratamiento, el 65% de los 40 pacientes que tomaron Avifavir dieron negativo al COVID-19, y para el 10º día, el número de pacientes que dieron negativo aumentó al 90%.
El fármaco estará disponible de forma gratuita para los ciudadanos rusos en el marco del programa del seguro médico obligatorio. El Avifavir, cuya denominación común internacional es Favipiravir, fue aprobado por el Ministerio de Salud de Rusia el pasado 29 de mayo y se elabora en forma de comprimidos.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El eventual traslado de las tropas estadounidenses de Alemania a Polonia dificultaría aún más el diálogo entre Rusia y la OTAN, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, en su rueda de prensa semanal.
En caso de que Washington realmente piense en retirar sus tropas de Alemania, le recomendamos también llevarse sus armas nucleares no estratégicas desplegadas en el territorio alemán. Más aún, a los estadounidenses siguen entrenándose activamente en los métodos prácticos de su uso de armas durante las misiones nucleares conjuntas con los miembros de la OTAN que no tienen arsenal nuclear, lo que evidentemente viola las cláusulas del Tratado de No Proliferación Nuclear. Quisiera subrayar que la reconfiguración de la presencia estadounidense hacia las fronteras rusas no solo agudizará las tensiones ya elevadas en el ámbito de seguridad en el continente, sino también dificultará aún más las perspectivas de diálogo constructivo entre Rusia y la OTAN en el ámbito político y militar.
La semana pasada, el periódico The Wall Street Journal informó que el presidente estadounidense Donald Trump ordenó al Departamento de Defensa que sacara de Alemania a 9.500 militares estadounidenses, o casi un tercio del contingente en ese país europeo. En la actualidad, 34.500 soldados norteamericanos están estacionados en Alemania, junto con 17.000 civiles estadounidenses y 12.000 ciudadanos alemanes que trabajan en bases militares en ese país. La portavoz adjunta del gobierno alemán, Ulrike Demmer, comentó a los medios que Berlín fue informado sobre la intención de Estados Unidos de reducir su contingente militar.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Estados Unidos debería sancionar a la DED Norske Veritas, una compañía noruega de certificación energética, si llegase a aprobar la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Tal llamamiento lo lanza en un artículo suyo la revista semanal y electrónica The Washington Examiner. El autor de la publicación apunta que la semana pasada los senadores Ted Cruz y Jen Shahin presentaron un proyecto de ley que estipula sanciones contra las organizaciones que entreguen servicios para la terminación del gasoducto. A juicio del articulista, esto es válido también en particular para DED Norske Veritas. El articulista escribe que si a la compañía van a ser impuestas sanciones, es posible que en general nunca termine de construirse el gasoducto Nord Stream 2. El gobierno de Estados Unidos debe dar a entender claramente que si DED Norske Veritas extiende el certificado, ella no podrá más en general hacer negocios con intereses norteamericanos y toda organización que entre en tratos con DED Norske Veritas se verá amenazada por sanciones secundarias de Estados Unidos. El subdirector general Alexander Frolov del Instituto Nacional de Energía comentó esta publicación.
Alemania traicionó a Europa. Tal fue la declaración draconiana y descarada emitida por el parlamentario británico Daniel Kaczynski. Sorprende el planteamiento mismo del asunto. Y es que propongámonos imponer sanciones contra todas las compañías vinculadas al gasoducto Nord Stream 2 y bauticemos esta medida como Acto de Esclarecimiento de la Seguridad Energética de Europa 2020, como se denomina justamente el proyecto de ley propuesto. La ironía en todo esto consiste en que tales propuestas, al igual que las sanciones ya adoptadas, entrañan un golpe y ya ni siquiera contra Gazprom, ni contra la operadora de la construcción del gasoducto de la compañía Nord Stream 2. Este va a ser un golpe contra las empresas europeas. Es más, contra decenas de empresas europeas, incluidas las mayores compañías energéticas. Es decir, el articulista del Washington Examiner propone, con este método tan aberrante, golpear a los aliados de Estados Unidos, como lo son los países de la Unión Europea. Una idea excelente, la de atacar a sus propios aliados, subrayó diciendo Alexander Frolov.
Nord Stream 2 supone la construcción de dos líneas del gasoducto con una capacidad sumada de 55 mil millones de metros cúbicos de gas al año, desde el litoral de Rusia por el lecho del mar Báltico hasta Alemania. En contra del proyecto se pronuncian enérgicamente Estados Unidos, que promueven su gas licuado en la Unión Europea, así como Ucrania y algunos otros países europeos.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, discutió con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en el marco del diálogo estratégico, todos los pormenores de las relaciones bilaterales, así como los preparativos para la próxima cumbre entre la Unión Europea y China. La conversación entre Borrell y Wang Yi se llevó a cabo mediante una videoconferencia. Hemos discutido un gran número de temas relacionados con nuestros intereses bilaterales. El diálogo ha sido abierto y sincero, dijo el funcionario en una rueda de prensa posterior a las negociaciones. Las partes abordaron la cooperación en el comercio, la inversión, la cultura, los medios de comunicación y la ciencia, así como los derechos humanos y el cambio climático. También planteé la cuestión de la situación en torno a Hong Kong, el cumplimiento del principio de un Estado, dos sistemas, así como el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Pekín, explicó el jefe de la diplomacia europea. Borrell añadió que durante el debate también se abordó la pandemia de coronavirus y la cooperación internacional para superar el problema. China es un jugador mundial clave. Continuará fortaleciendo su papel en el mundo. No se puede construir un mundo multipolar sin la participación de China, sin la cooperación con ella. Es de nuestro interés común desarrollar esa cooperación, invertir esfuerzos en que la próxima cumbre resulte exitosa, agregó Josep Borrell.
Anteriormente se informó que la canciller alemana Angela Merkel celebró el pasado 3 de junio conversaciones telefónicas con el presidente chino Xi Jinping y el presidente del Consejo Europeo Charles Michel. Las partes acordaron posponer la cumbre Unión Europea-China que estaba prevista para el 14 de septiembre en Leipzig. Se espera que a fines de junio se celebre una videoconferencia con Charles Michel y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, así como representantes chinos para preparar ese encuentro. El vicedirector del Instituto de Europa, Vladislav Belov, de la Academia de Ciencias de Rusia, destacó en conversación con Sputnik que el año y medio siguiente será dedicado a la solución de los problemas existentes en las relaciones bilaterales.
Lo más probable es que sea firmado un acuerdo de inversiones. Para China es importante que la firma de tal acuerdo global tenga lugar al más alto nivel, que coincida con la cumbre de Leipzig, con la participación del presidente de China y de los 27 jefes de estados de la Unión Europea.
Octubre, noviembre son meses de reserva, dentro de los que, de no registrarse una segunda o tercera ola de la pandemia, podría celebrarse la reunión cimera. Por lo menos, la parte alemana no descarta tal posibilidad.
Las partes no solo escucharon, sino que se entendieron también. Josep Borrell salió de la conferencia telemática con Ban Ki con el propósito de defender aquello que definió de enfoque realista con respecto a China. De ello escribió el periódico norteamericano The Politico. Este llamaba la atención a lo expresado por el diplomático europeo, en el sentido de que China podría ser un rival sistémico de la Unión Europea, pero no es una amenaza a la paz en el mundo. Josep Borrell señaló que durante el diálogo, China confirmó que desea estar presente en el mundo, desempeñar un papel global, pero no lo animan ambiciones militares algunas. Tal declaración de parte de la Unión Europea da cuenta de las disensiones existentes en la evaluación de la política china entre los países europeos y Estados Unidos, y también por algunos vecinos de China, en particular por Japón y la India, a los que inquieta el supuesto incremento por Pekín de su poderío militar, desde el Himalaya hasta el mar de China meridional.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
La Oficina Nacional de Investigación Económica dijo en un informe que Estados Unidos cayó oficialmente en una recesión en febrero, cuando el país comenzó a sentir los efectos de las medidas impuestas para combatir el brote del nuevo coronavirus. El comité ha determinado que se produjo un pico en la actividad económica mensual en la economía estadounidense en febrero de 2020. El pico marca el final de la expansión que comenzó en junio de 2009 y el comienzo de una recesión, dice el informe. La oficina dijo que el crecimiento económico en Estados Unidos duró 128 meses, el más largo en la historia de los ciclos económicos del país, que datan de 1854. Más temprano, el Banco Mundial dijo en un informe que se espera que la economía global se contraiga en un 5,2% este año por la recesión más profunda desde la Segunda Guerra Mundial, debido a las medidas de cierre de actividades que siguieron al brote del COVID-19.
La situación puede ser aún peor en los países desarrollados. El Banco Mundial advierte que Estados Unidos y la Unión Europea experimentarán una caída promedio del 7%. Aumenta la desocupación. Actualmente se cifra en el 13%. Y si bien, en comparación con el mes de abril, ha bajado un poco, entonces era del 14% de la población activa, igualmente no cabe esperar un rápido restablecimiento del mercado laboral. Para ello, se requiere el pleno restablecimiento de la actividad empresarial y del habitual modo de vida. Según algunos economistas, el restablecimiento puede alargarse por más de un año. Para la lucha contra la actual crisis, Estados Unidos asignó $2.300.000, o sea, el 11%. Tal como se informa, en mayo se logró crear 2.5 millones de puestos de trabajo adicionales. Así y todo, las actuales medidas anticrisis en Estados Unidos confluyen básicamente en la estimulación financiera de la economía. El experto de la Universidad Popular de Pekín, Ban Yunzhu, duda de la eficacia de tales medidas. Entrevistado por nuestra emisora, dijo que la epidemia ha sido tan solo el gatillo para la actual crisis. A todo esto, la caída económica de Estados Unidos tiene que ver con deficiencias más fundamentales de la economía norteamericana.
Personalmente pienso que las deficiencias de la economía norteamericana se pusieron de manifiesto aún en tiempos de la crisis de 2008. Entonces, al término de la crisis, Estados Unidos se afanó en recuperar su economía por medio de la flexibilización cuantitativa. Más, esta política apunta a la eliminación de los síntomas y no a la solución del problema. En realidad, en la economía estadounidense se han acumulado muchos problemas, siendo el principal el apuntalamiento exagerado del sector financiero. Los norteamericanos inundaron de liquidez la economía, tratando de cubrir de tal modo los problemas estructurales. Pero igualmente, eso no les permitió modificar la tendencia general de la caída. Hemos visto que como resultado de la política de flexibilización cuantitativa se produjo una breve caída de la economía de Estados Unidos, aunque a partir del año pasado se apreció cierta recuperación. Por lo demás, la situación evidenció que la recuperación fue muy frágil. La actual epidemia convirtió en nada el otrora crecimiento. A largo plazo no se debe confiar en la política monetaria para sostener el crecimiento estable. La epidemia del coronavirus ha sido simplemente el catalizador de la caída económica en Estados Unidos, si bien sus causas fundamentales consisten en la hipertrofia del sector financiero y en el carácter ficticio de la economía real.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.